luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar. Ojalá que estén disfrutando del fin de semana largo, ojalá que hayan celebrado como corresponde este 25 de mayo, 200 años de la Revolución de Mayo, este Día de la Patria. ¿Cómo anda, compañeros? ¿Todo
muy
bien?
Bien? Muy bien, muy bien. Recuperándose del locro.
Recuperándose del locro.
Locro sí, de la patria. Sí. Y nosotros del viaje a Buenos Aires.
Todavía.
Que también ha quedado estos despojos que ha quedado acá. Como a decir de una compañera, uno descubre músculos nuevos.
Claro, claro, claro.
Antes nunca nos habían dolido.
Después de tanto tiempo asentados. Sí.
En realidad, alguna vez los has ejercitado, pero en ese entonces no te dolía.
En ese entonces no dolía.
Ahora duele.
Pero eso bueno, hemos venido con el alma llena de haber estado en Buenos Aires. En la marcha, en la segunda marcha federal.
Que será uno de los temas, la segunda marcha federal educativa que tuvo lugar el miércoles en Buenos Aires, pasó sí. Por Córdoba el martes pasado, ¿no?
El martes pasó por Córdoba, donde ahí nos prestamos a salir el martes a la noche a Buenos Aires. Y bueno, vamos a tratar de contar todo lo que pasó en Buenos Aires el día miércoles 23, donde bueno, ahí hemos estado no solo marchando, sino que Oscar ha estado haciendo notas, tenemos lindos audios, tenemos, bueno, de todo para contar de la marcha.
Bien, el lunes que viene es el día de los jardines infantes, en recordación de Rosario Vera Peñalosa.
Rosarito Vera.
Rosarito Vera Peñalosa. Así es, los jardines de infantes, nuestras queridas jardineras, como decimos nosotros, vamos a tener a la compañera Montserrat Sedano, que es, no solo es, trabaja, digamos, y es
profesora vocal, de nivel inicial también, ¿no?
Pero bueno, es nuestra querida jardinera, no sé si a ella le gusta mucho que le digamos así, pero bueno, cariñosamente le decimos porque Monse es una referente de
del nivel,
así que bueno, va a estar charlando con nosotros.
Uno de los niveles que más transformaciones viene sufriendo en los últimos tiempos.
Exactamente.
Que más dinámico que se ha mostrado.
Exactamente,
¿no?
Y qué mejor que hablar con una jardinera para que nos cuente cuáles son las necesidades y los verdaderos cambios que ese nivel necesita, ¿no?
Bueno, y el martes que viene un nuevo aniversario, estamos ya casi a 50 años del Cordobazo, se cumplen 49 años de aquella gesta del 69.
Así es, bueno, no nos deja de sorprender la fecha, 49 años, casi 50, ¿no? Parece una enormidad, a veces parece ayer, y con lo que estamos pasando en la actualidad parece que fuera ayer. Así que bueno, vamos a tener a la compañera Hilda Bustos, que nos va a estar hablando sobre lo que hemos estado proyectando para ese día, para el martes que viene, donde vamos a confluir todos, seguramente todos los trabajadores de la provincia de Córdoba en ese acto, pero más allá de eso, contarnos cómo está la situación y cómo, bueno, cuál es el rol de la mujer en la actualidad.
¿Cuál fue y cuál es el actual
¿no? rol de la mujer en la CGT?
Bueno, también vamos a estar con el tema de la cláusula gatillo, el cobro de la cláusula gatillo, cronograma de pagos, plenario de la mesa unidad sindical, lo había anunciado Fabián los otros días en Río Tercero, hay información para todos los niveles, bueno, un montón de cosas que tenemos y que comenzamos ya mismo.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
De UPC y marcho en defensa de la escuela pública.
Soy Mariela Córdoba, delegada de UPC Colón. Marcho por una escuela pública y equitativa para todos.
Soy Julia Zavala, soy delegada de UPC Capital. Marcho a la segunda marcha federal por una escuela pública, una escuela inclusiva y por una paritaria nacional sin techo.
Bueno, esto que ustedes están escuchando son registros de lo que ocurrió el martes en Córdoba, cuando fue la concentración de los docentes cordobeses, que fue el prolegómeno de la partida hacia Buenos Aires, ¿verdad?
Así es, ahí nos estuvimos juntando, hicimos una linda marcha hasta la Plaza Tosco, todo un emblema. Uh-huh. Donde ahí tuvimos, bueno, estuvieron los departamentos...
los centrales, digamos, Colón, Punilla, Santa María, junto con Capital.
Junto con Capital, manifestándole la última parte que quedaba de los regionales que hicimos, ¿te acuerdas que hemos estado
contando? La semana anterior.
Que la semana anterior estuvimos en 5 lugares diferentes donde se juntaron también departamentos y donde conjuntamente se hicieron acciones. Bueno, el día 22 era la de Capital, bueno, ahí... Hicimos un sendo acto donde participaron también ADUC, SADOP, la mesa de trabajo de nivel superior de la UPC. Uh-huh. Allí hablaron los compañeros Javier Blanco de ADUC y Jorge Repeto de SADOP, y también la compañera Cecilia Palacio, secretaria general del Departamento de Colón, que lo hizo en nombre de todos los otros secretarios generales. Bueno, después la actuación de la Mary Murúa, nuestra cantante de cabecera, ya está nombrada cantante de cabecera.
Con la canción La Escuela de Nuestra Bandera.
La Escuela de Nuestra Bandera, que presentamos el sábado pasado.
El título surgió en medio de la tiza del sábado pasado.
Del sábado pasado, tal cual.
El título de Alibre, así.
Claro, sí, La Escuela de Nuestra Bandera. Y Yeka, que es la rimanda, nuestra rimanda, digamos, compañera de las rimandas entre versos, que le puso el rap ahí, la impronta.
Vamos a escuchar lo que decía Juan Montserrat en aquel acto.
Es un orgullo enorme estar recorriendo los caminos de la patria y alzando la voz, intentando decirle a la sociedad que nosotros estamos peleando por la educación de nuestros hijos y por nuestros salarios. Los argentinos tenemos que tener trabajo, tenemos que tener salud, tenemos que tener seguridad y tenemos que tener un Estado presente que distribuya los recursos que generamos. Y creen que la Argentina es una empresa, que la Argentina está quebrada y que por eso la tenemos que rifar. Acá hay trabajadores y educadores que lo vamos a impedir. Después de haberle mentido al pueblo, recorrió toda la patria diciendo que no iba a haber pobreza y hay pobreza, que iba a haber empleo y no hay empleo, que no iba a ajustar a los jubilados y hay ajuste a los jubilados, que la inflación era muy fácil resolverla y hoy tenemos tasas en estos 3 años del 100%. ¿Cómo nosotros vamos a creer en un empresario que cree que está en su empresa? Nosotros no somos clientes, nosotros somos ciudadanos. Nosotros tenemos derecho y tenemos dignidad. Y por eso le vamos a oponer toda la fuerza que seamos capaces organizadamente para derrotar esto que quieren implementar. Nosotros somos trabajadores. Tenemos nada más que nuestra capacidad de organización y de lucha. Y frente a eso, tenemos un gobierno que se ha entregado. El gobierno nacional se ha entregado a los organismos internacionales. Y el gobierno de Córdoba quiere darle gobernabilidad. La gobernabilidad y la resignación. Vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer, que es generar la resistencia necesaria para dar vuelta a esta página de la historia. Vamos a tener que asumir, como lo hizo Tocco, Atilio López y Elpidio Torres, las responsabilidades públicas que no sabe la política resolver.
Bueno, esto es parte de lo que decía en el discurso de cierre de lo que fue la jornada del 22, Juan Montserrat, el secretario general de UPC. Y después vendría lo de Buenos Aires, donde estuvieron participando los muchachos, Juan también, estuvo Zuli, la secretaria general adjunta de UPC, Zuli Miretti, el miércoles, en el marco de un paro nacional docente, que también tuvo su capítulo cordobés con un importante nivel
nivel de acatamiento, sí. Uh-huh. Sí.
Teniendo en cuenta que no era un paro local, que era un paro nacional y con...
Sí,
con
de todas maneras creo que la sociedad comprende y los docentes comprenden de que cuando la CETER habla de paro, habla también la UPC, somos uh-huh. parte de la decisión de estas cuestiones, somos miembros de la CETERA, o sea, no es una cuestión de que nosotros adherimos, uh-huh. nosotros planteamos también claro. estas cosas. Es poco gracioso tener que estar repitiéndolo, pero somos parte de la decisión, somos parte de la Junta Ejecutiva de Cetera, o sea, no es que nosotros estemos midiendo si vamos a adherir o no.
Bien, bueno, decíamos, en Buenos Aires hubo una gran concentración, algo así como 200.000 personas. Está Zulema Miretti en línea para contarnos cómo estuvo eso. ¿Cómo te va, Zuli? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, una evaluación del paro en general y de la movilización.
Sí, bueno, el paro, como ustedes bien decían, tuvo un importante acatamiento en todo el país, incluido en nuestra provincia. Pero bueno, la marcha, realmente más de 200.000 docentes de todo el país que nos concentramos en la Plaza de Mayo para exigirle al gobierno nacional que se haga responsable de la educación pública. Era muy clara la consigna, que ya la tuvimos en la escuela itinerante, que la escuela argentina enseña, resiste y sueña, ¿no? Uh-huh. Los gremios docentes que recorrieron todas las provincias, muchos durante 3 días, con 5 columnas que llegaron a la ciudad de Buenos Aires para reclamar ante la Casa Rosada. Lamentablemente, una Casa Rosada toda enrejada, donde ya no pudimos llegar a la Plaza de Mayo, sino que fue frente al Cabildo, y reclamar que se convoque a la paritaria nacional y que se destinen más fondos a la inversión educativa. Uh-huh. Los datos de Cetera, y sacados del propio gobierno, del presupuesto del propio gobierno, ya se dejó de cumplir con el 6% del PBI. Hoy ya los datos oficiales dan el 5,8% de inversión del PBI. Y uh-huh. esa diferencia entre el 6,2 y el 5,8 son millones de pesos que dejan de llegar, por ejemplo, con el fondo compensador de desigualdades salariales, que garantizaba que las 7 provincias más pobres no hubiera maestros con sueldos de segunda, el Fondo Nacional de Incentivo, que está congelado desde 2016, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sabemos que todavía son 8 provincias las que están en conflicto. Ayer, justamente, algunos de los oradores fueron los compañeros de las provincias que están en conflicto, como Neuquén, uh-huh. que lleva 40 días de paro, uh-huh. Chaco, y ni hablar de Jujuy, que solo se les dio el 5%, y a discutir en junio, que se los impusieron además por decreto. Uh-huh. Recordemos que lo hemos hablado muchas veces, acá hubo una imposición de un 15% para todas las provincias. Algunas ni siquiera llegaron a eso. Bueno, algunas pudimos lograr la cláusula gatilla, bueno, que ya lo hemos charlado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, creo que ayer la marcha federal fue una jornada de lucha y dignidad por los docentes, que hicimos los docentes, para que realmente acá queremos un modelo educativo, y que no es solo un modelo educativo, sino también un modelo de patria, ¿no?
Bien, Zuli,
decime. Fue muy claro también el rechazo de esos 200.000 o más que estábamos en la plaza, docentes, estudiantes, con el rechazo al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque sabemos que si hoy tenemos problemas en educación, bueno, ya vivimos otras épocas donde el Fondo Monetario estuvo en el país y va a traer más problemas a todos los trabajadores y por supuesto, a la educación, ¿no?
A la cabeza del reclamo está la convocatoria de la paritaria nacional. Recién Fabián decía, bueno, parece gracioso tener que aclarar que UPC es parte de Cetera, no adhiere, sí. sino que también sí. convoca. Pero sí. a veces para la comunidad en general resulta difícil entender, bueno, pero están cerradas las paritarias acá, tienen cláusula gatillo. ¿Por qué es importante la paritaria nacional docente?
Bueno, la paritaria nacional, por empezar, no solo salarialmente, que fija un piso para que ningún docente del país gane menos de eso. Uh-huh. Hoy ya vemos que al no existir la paritaria nacional, no todos los docentes estamos cobrando los mismos salarios. Uh-huh. Ese es el primer tema. Tampoco se está congelado el incentivo docente. Uh-huh. Pero hay otras cuestiones sumamente importantes que hacen, por eso decimos, no es un modelo educativo el que está en juego. Uh-huh. Porque en la paritaria nacional se discutían políticas públicas, se discutía formación docente, se discutían programas socioeducativos, como por ejemplo Conectar Igualdad, que hoy ya no existe, las orquestas juveniles, que tampoco existen, las bibliotecas populares, la entrega de libros, el Conectar Igualdad, que no solo era en la computadora, sino que tenía un software libre creado en nuestro país. Todos esos programas ya no están, y que son programas que hacen a la inclusión de nuestros chicos, ¿no? Uh-huh. Que está, todo este proceso ya está creando desigualdades entre los alumnos, entre los docentes, y bueno, y creemos que esto, si la paritaria sigue sin convocarse, bueno, se va a agravar mucho más. Y además hay subejecución de presupuesto para distintas, para otros programas. La formación docente, que era algo, una conquista de muchos años, que pedíamos capacitación gratis y en servicio, y logramos el programa Nuestra Escuela, que fue un programa sumamente exitoso porque se capacitaba la comunidad educativa en su conjunto, en la escuela, donde la escuela podía repensarse, repensar sus prácticas. El INFOD, que también tenía posgrados, postítulos, que podían hacer docentes de todo el país a distancia. Bueno, el INFOD se desmanteló. Entonces acá vemos esa dualidad, ¿no? Decimos que el gobierno continuamente que hay que mejorar la educación, que hay que hacer una revolución educativa, y están dejando de lado la formación docente. Cuando el Estado se retira de la formación docente, entran las empresas privadas, los ONG, las fundaciones, a brindar capacitación, que ya no es gratis, que la tienen que pagar de su bolsillo los docentes, ¿no? Y eso más que desigualdad crea, ¿no?
Bien. Zuly, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Ahí está Zulema Miretti, Zuly Miretti, que es la adjunta de UEPC. También el 23 se cumplían 30 años de la Marcha Blanca.
Así es.
Del 88, ¿no?
Del 23 de mayo del 88, la Marcha Blanca, uh-huh. Donde en aquellas épocas, para quien se recuerde o tenga buena memoria, eran los 40 y pico días de paro a principios uh-huh. de año, de ese año, donde, bueno, todo se pedía, o lo que se estaba planteando parece actual.
Muchas de las cosas, sí.
Mucho por esa actual, uh-huh. Donde hablábamos por en aquellas épocas, bueno, el tema del financiamiento educativo, el tema de lo salarial, el tema de las estructuras en las escuelas y demás. Cosas que, como yo lo decía el sábado pasado también, dejar claro de que nosotros estos 30 años algo logramos. Por uh-huh. ejemplo, tuvimos ley de financiamiento, tuvimos ley de educación técnica, tuvimos una nueva ley de educación para todo el país, incluso Córdoba adhirió a esa ley, con algunos cambios, por supuesto, por cada provincia, pero bueno, todas estas cosas son las que en estos últimos 2 años y medio están en peligro. No, claro. Tenemos más ley de financiamiento, no tenemos más ley de paritaria. En aquel momento nosotros pedíamos en el año 88 justamente eso.
La convocatoria de la paritaria.
La convocatoria de la paritaria y una forma de paritaria que lo tuvimos recién en los últimos años. A muchos a varios les molesta cuando uno habla de los años, pero a partir del 2003, 2004 fue cuando empezamos a tener sistemáticamente una paritaria anual. Uh-huh. Antes no la teníamos, antes vos te acordás que la peleábamos en la calle, sí, necesitábamos sí. un aumento salarial y salíamos a la calle a pedir porque, bueno, el gobierno veía si había o no, y ahí en cambio sentarse en paritarias obligatoriamente hace poco tiempo, y bueno, y estos últimos 2 años no la tuvimos. La tuvimos sí en el 2016, primer año, pero sí. No en el 2017 ni en el 2018, y ya en el 2018 derogada por un decreto.
Así es. A propósito, las madres de Plaza de Mayo estuvieron también presentes en la marcha. Tati Almeida dejó un saludo para los docentes cordobeses, a ver.
Para mis queridos cordobeses, porque hay muchos cordobeses que sigue la pena, vale la pena seguir siendo amigos de ellos. Así que, queridos cordobeses y cordobesas, acá estamos como madre de Plaza de Mayo, Lidia fundadora, acompañando a nuestros queridos colegas, porque yo también caí en la escuela pública. Soy docente. Así que bueno, no solo como madre, sino como colega, estamos todos juntos, que es una maravilla, cada vez llegan más y más en esta segunda marcha federal de docente, para gritarle a Macri, basta Macri de perseguir la enseñanza pública. Pero lo lindo es eso, la cantidad de gente, la resistencia. Hoy están llegando los alumnos con sus profesores, con sus maestros. no se van a olvidar jamás estos chicos de este día. Y lamentablemente tampoco se van a olvidar el motivo, porque hubo un presidente, hay un presidente, Macri y compañía, que todos los días, por diferentes motivos, viola a los derechos humanos, uno de ellos la educación.
Bueno, quien hablaba es Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y esta semana ha habido una, no de madres, pero sí de abuelas, una noticia. Ayer finalmente la Cámara de Diputados acompañó en realidad la quinta nominación consecutiva de las abuelas para el Nobel.
Así es, nosotros como CETERA y como UPC estamos, bueno, muy contentos y aparte apoyando esta cuestión. CETERA ha sacado un comunicado hace un rato nomás, nosotros también estamos allí y estamos apoyando fervientemente a las abuelas para que de una vez por todas les den el Nobel, se lo han dado a cada uno.
¿Sí? Claro, ¿por qué no abuelas?
Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
La escuela es necesaria para la gente de mi barrio. Educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira.
Murúa y parte de las rimandas con la escuela Nuestra Bandera. Hermosa canción, pegadiza encima.
Pegadiza, sí, anduvo rodando por las calles de Córdoba el martes y el miércoles por las calles de Buenos Aires. No solamente la grabación, la pista, sino también cantada por nuestros docentes de acá de Córdoba, inclusive coreada por otros que fuimos como muy reconocidos. La columna de Córdoba fue reconocida porque además avanzaba al canto de "Qué cagazo, caminan por las calles los hijos del cordobazo".
Bien. Bueno, a ver, algunas cuestiones, vamos a hablar un poquito de la cláusula gatillo, que se activó finalmente.
Se activó definitivamente, se va a pagar con los haberes de este mes, del mes de mayo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: el INDEC nacional señaló que el aumento de precios del mes de abril fue del 2,7%, esto es a nivel nacional, y que lo que va del año llega al 9,6%, pero en Córdoba la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia publicó una suba un poquito mayor, del 3,6% en la provincia. El acumulado enero-abril, la inflación de la provincia es del 9,97. Como el acuerdo de cláusula gatillo decía que si entre febrero y mayo se superaba el 8%, automáticamente tenía que pagarse esa diferencia con los meses desde el mes que se disparara. Como en este caso es abril el mes que se dispara, abril y mayo tiene que pagarse esa diferencia. Además está decir en qué aspectos o en qué rubros el aumento le dio el pico, digamos, a la inflación. Agua, electricidad, gas, combustibles. Combustible, que es un tema que hay que atender porque en cualquier momento tenemos una nueva suba a pesar del acuerdo con el Ministerio de Energía. Obviamente que todo eso se traslada a los artículos de consumo básico y de la canasta, ¿no?, del bolsillo del trabajador. Alimentos y bebidas, por ejemplo, en Córdoba aumentaron un 2,46 en abril respecto a marzo, ¿no? Obviamente, ya lo dijimos, la semana pasada UPC había pedido que se dispare, el gobierno se comprometió a aplicar la cláusula gatillo, que ha superado el 8%, o sea que ese 1,97% de diferencia se va a pagar con los haberes de mayo. Activos
y jubilados. Y se paga el retroactivo abril también.
Abril.
Así es. Y los jubilados también, los jubilados van a cobrar el día 31, que es el último día hábil del mes, con la cláusula gatillo. Si, como decimos siempre, si eso no ocurre, o dudan, por favor, acérquense para nosotros controlar de que todo eso ocurra como corresponde, ¿no?
Hay que tener en cuenta que en los haberes, con los haberes de mayo van a tener un poquito más de plata que con los haberes de junio.
Bueno,
por el retroactivo de abril.
Por el retroactivo de abril, porque van a ser 2 meses de cláusula. Después se va a activar mes por mes. Claro. Se va a hacer un poquito menos. Está bien eso, Daniel, lo que aclarás. Y hay otra cosa. Allí en nuestra fanpage, en la página, hay un detalle de en qué ítems, en qué códigos se va a pagar ese porcentaje del 1,95. Ah, así bien, que atiendan, vayan ahí. Si lo aplicamos por radio no tiene mucho sentido. Porque no se entiende.
Roberto Cristalli, que nuestro compañero de organización, ha hecho un buen resumen allí para que conozcamos cómo nos van a pagar y cómo va a aparecer en el recibo.
Ah, bien, buenísimo. El martes pasado un plenario de la Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero y Zona, lo había anticipado Fabián el sábado que iba a ocurrir. Vamos a escucharlo a Gabriel Ferreira, que es el secretario general de Tercero Arriba, que nos cuenta de qué se trata.
El día 22 de mayo, la Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero hizo el segundo plenario de delegados y el tema fundamental era la reforma laboral. Tuvimos la presencia de 2 abogados que dieron el marco realmente teórico antes del debate, el marco que necesitábamos nosotros para que cada uno de los trabajadores tuviéramos realmente dimensión de la magnitud que puede ser esta reforma laboral, que es el próximo paso que piensa dar nuestro gobierno nacional. Entonces, con mucho respeto, los abogados dieron la cuestión histórica y además se habló de que esto no era un posicionamiento ni de un lado ni del otro lado de una grieta, ni tampoco de un partido político o de otro, sino que empezaron a hablar como clase social trabajadora. Estuvieron presentes políticos de la ciudad, trabajadores que no estaban sindicalizados, medios periodísticos, hubo una concurrencia más o menos de 200 personas. Para cerrar, emitimos un documento en el cual nos paramos sólidamente en decirle no a la reforma laboral, no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por último, hacernos eco de lo que va a pasar el día martes 29 de mayo. Vamos a ser partícipes de la gran movilización que se va a hacer en Córdoba, así que la Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero va a estar presente el 29 de mayo en Córdoba.
Quien hablaba es Gabriel Ferreira, que es el secretario general de la delegación Tercero Arriba, respecto de lo que pasó el martes, el plenario de la Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero y Zona. Información cortita para gente de nivel inicial y primario, Fabián.
Así es. Para las chicas de primaria.
Se viene el junio de todos los años.
Se viene el junio de las chicas de primaria. Allí donde empiezan también a recorrer la provincia y a explicar y van a todos los rincones a evacuar dudas. A partir del 1 de junio podrán abrir legajo, agregar antecedentes, registrar títulos, realizar la inscripción y reinscripción para la cobertura de cargos titulares, suplentes e interinos de nivel inicial y primario para el ciclo 2019. Uh-huh. Para estas cuestiones de los plenarios que van a ser informativos, las compañeras, hay que consultar a cada una de las delegaciones, que seguramente ya tienen alguna fecha para una reunión donde van conjuntamente con las vocales gremiales de la Junta de Clasificación de Primaria para explicar todo lo que sea necesario.
Bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el lunes es el Día de los Jardines Infantes y el Día de la Maestra Jardinera en recordación de doña Rosario Vera Peñalosa, aquella riojana que había nacido en la Navidad de 1873, que dedicó toda su vida a la enseñanza, fundó el primer jardín de infantes argentino, el primer museo argentino de la escuela privada, este dato no lo tenía, y que falleció después de haber vivido una vida plena ya por mayo de 1950. Los jardines de infantes cuando éramos chicos era algo accesorio, podríamos decir, ¿no? Y no
claro,
hace tanto
no
de esto.
Era obligatorio.
Si lo hacías mejor, si no lo hacías no había demasiado problema, pero en los últimos años los jardines de infantes se han transformado en algo clave y ha sido, me parece, uno de los niveles que mayor cambios ha tenido, de mayor dinámica, ¿no? De hecho ya hay jardines de 3 años, ¿no?
Claro,
jardines
claro,
de 3,
sí.
De 4, de 5.
Sala de 3, de 4, obligatorias de 4 y de 5, tengo entendido.
Para el Estado,
sí,
es
para
obligatoria
el Estado.
La sala de... No sé, la sala de 3, se lo vamos a preguntar a Monserrat Sedano, que es vocal de la Junta Ejecutiva de UPC y miembro de la Secretaría de Nivel Inicial Primario. ¿Cómo está, Monserrat? Buen día.
Hola, buen día.
Evacuamos esta duda que deberíamos no tenerla. Pero la sala de 3 para el Estado, ¿es obligatoria?
No, todavía aún no está obligatorio. Lo que es obligatorio son las salas de 4 y 5.
Y para los chicos de 5 es obligatoria, la de 4.
Sí, tal cual.
Está bien. Bueno, ¿qué significa el nivel inicial? Porque ya estamos hablando de tres niveles, digamos, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la función que cumple esta etapa de escolarización?
Una corrección nada sí. más, Daniel. No hay niveles, el nivel es el nivel inicial.
El nivel es uno, sí,
tiene,
bueno.
Son ciclos.
Ciclo, sí. Ahí está,
ciclo
esa era la palabra.
De 3,
ahí está.
Y después el ciclo de 4 y 5.
Exactamente.
Se toma como una unidad pedagógica.
Así es.
Ese es un cambio preponderante que hemos tenido en estos últimos 30 años, que, bueno, ha ido consolidando cada vez más la identidad del nivel y fortaleciéndolo.
Uh-huh.
Tan es así que, bueno, la educación inicial... está tomado como un derecho de los niños a través de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas del 89, que insta a los estados partes a prestar asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desarrollo de funciones en lo que respecta a la crianza del niño.
Uh-huh.
En nuestro estado argentino se reconoce el derecho de los niños al cuidado y a la educación desde más temprana edad, consolidado en la Ley de Educación Nacional, que bueno, otorga una identidad propia a la unidad, a la educación inicial, como esta unidad pedagógica que es la que te hacía referencia al principio.
Bien.
Y bueno, y compromete un conjunto de objetivos relevantes para el desarrollo humano y social de la niñez.
Uh-huh.
Entonces también la educación inicial es una oportunidad para el desarrollo integral.
O sea, claro, ya no es solamente el familiarizar a los chicos para cuando llegue el primario. Tiene sentido en sí mismo la etapa
exactamente,
inicial.
Exactamente,
¿no?
Uh-huh. Exactamente, tal como lo dices.
Bien.
Hoy no se le puede cuestionar la centralidad educativa que tiene el jardín de infantes y la importancia que adquieren las trayectorias escolares futuras de los de los niños.
Claro.
Tanto desde el ámbito de la fisiología como desde las ciencias de la salud, la sociología, la psicología y la propia educación, ponen de manifiesto la importancia de los primeros años de la vida, no solo para formar la inteligencia, sino para un adecuado desarrollo cognitivo, psicomotor y social de las personas.
Uh-huh. Sí, es verdad.
En este sentido, Ana Malajovic dice que un niño que va al nivel inicial tiene la oportunidad de contactarse con la palabra oral, escrita, con sus otros compañeros, a desarrollar su lenguaje, a conocer productos culturales de su comunidad.
Uh-huh.
Así que, bueno... esto pone en relevancia la función pedagógica que hoy el nivel inicial tiene.
¿En qué se ha avanzado en los últimos años, más allá de esta cuestión conceptual de la que estabas hablando?
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hemos ido como sindicato acompañando las políticas educativas y públicas con respecto al tema del nivel inicial en la provincia de Córdoba. Como es el tema de las salas de 4 años, la universalización de las salas de 3, en contactos vulnerables, uh-huh. como así también hacer un fuerte hincapié en la formación de los profesionales que van a ir a desarrollar el trabajo, tarea. ¿Verdad?
Uh-huh. Sí, sí.
Y hemos avanzado, como dije, en una obligatoriedad desde la propia ley nacional y desde la propia ley provincial, para salas de 4 y 5 años, uh-huh. la creación de salas de 3, la creación de la dirección de nivel inicial, que esto es muy importante, la confección de diseños curriculares para el nivel y los concursos, que a través de la ley 10.237, que está en plena vigencia, se van cubriendo cargos de supervisores y directores. Uh-huh. En esos avances, nosotros siempre hemos estado como sindicato acompañando estas políticas, sin perder de vista, ¿sí?, que también como sindicato hemos estado haciendo demandas uh-huh. para esta mejor calidad educativa y para una mejor atención a la uh-huh. a la infancia.
¿Y ¿sí? qué faltaría en Montserrat?
Mira, nosotros tenemos demandas que van concretamente a la mayor infraestructura, con mayor cantidad de creación de salas de 3 años, con más y mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para nuestros niños, mejores condiciones laborales para nuestros docentes, mayor cantidad de gente que atienda en lo que es limpieza y PAICOR, y estamos exigiendo creaciones de cargos como son el vicedirector, más cargos de sala para atención de que funcionen como auxiliares uh-huh. de sala en el caso de los niños de 3 años, o aquellos que tienen incluidos niños con necesidades educativas especiales, y la creación de cargos de ramos especiales, sí. como son de educación física y música.
Uh-huh,
eso como sindicato lo estamos exigiendo ya desde hace bastante tiempo.
Está bien. Son las deudas pendientes que tiene esta dinámica del nivel.
Son las deudas pendientes, sí. La inversión del Estado para darle mayor calidad e igualdad a esta parte de la infancia.
Bien. Montserrat, muy feliz día para vos y en tu nombre a todas las maestras jardineras el próximo lunes, ¿eh?
Muy bien. Aprovecho para mandar un saludo fraterno a todos los jardines de infantes de nuestra provincia, ya que con nuestro programa La Tiza llegamos a los lugares más recónditos de esta querida provincia de Córdoba.
Montserrat,
feliz día para todas las compañeras jardineras.
Igualmente para vos. Montserrat Sedano, bueno. Vocal de la Junta Ejecutiva de UPC, miembro de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario. La versión de Patricia Sosa del tema de Ariel Ramírez y Félix Luna, Rosarito Vera Maestra.
Abecedarios, pacientemente, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito, verá tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas, tus armas son maestras. Ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito, vea tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro.
Ahí estaba Patricia Sosa y su versión del tema que inmortalizara Mercedes Sosa en su momento, de Ariel Ramírez y Argentino Luna, perdón, de Félix Luna, el historiador argentino.
Félix, no. Era otro Luna.
Era otro Luna. Rosarito Vera Maestra.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, atención, algunos datos. ¿Qué pasó el martes en el Zoom del ICIEC? Primer encuentro, nos preparamos para la Feria de Ciencia y Tecnología. ¿Qué
nos
fue
esto? Preparamos para la Feria de Ciencia y Tecnología, organizado por el programa de consulta pedagógica y la inspección 1121 de Capital, uh-huh. Representante del equipo técnico de la Dirección de Divulgación y Enseñanza del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El MINCIT es como que queda
Ministerio.
Vio cuando abrevian las cosas. Bueno, explicaron a más de 80 docentes y directivos cuáles son los pasos a seguir para participar de la 50 Feria de Ciencia y Tecnología 2018. Importantísimo esto porque, bueno, allí el programa de consulta pedagógica nuestro, del Instituto nuestro de Capacitación, trabajó con los directivos y los docentes de esta zona para elaborar cómo armar y cómo elaborar la Feria de Ciencias, ¿no? Uh-huh. Esto es importantísimo porque la tecnología está siendo protagonista en muchas cosas y, bueno, está bueno que lo presentemos.
Y ferias, ferias en las cuales se muestran muchas experiencias de colegios, claro, que realmente destacan mucho y dan cuenta de lo que la escuela pública es capaz de hacer en muchos casos. Llegan a instancias nacionales experiencias, claro, que realmente destacan el trabajo de la escuela
pública. El día
pública.
Que haya radio con imagen, que esto va a ser, claro, complicado, sí, pero bueno. No,
hay una cosa que se llama televisión.
Ah, sí, bien, bueno, es un invento nuevo.
Es medio parecido.
Es medio parecido. Bueno, ahí tenemos para mostrar, hemos visto cosas bellísimas ahí en el instituto donde los chicos hacen robótica, uh-huh, donde, sí, bueno, cosas fantásticas. Pero aparte, no solo es fantástico verlo, sino es escuchar a nuestros, sí, alumnos explicando eso.
Buenísimo. Bueno, siempre vale la pena recordar que está activa, activísima la propuesta de capacitación para este año.
Así es.
Para
así
el segundo cuatrimestre del 2018.
Y bueno, ya está para el segundo cuatrimestre también, 68 cursos en los 26 departamentos, con, recordamos siempre, validez oficial, puntaje docente, gratuitos para los afiliados. En algunos departamentos donde obviamente el cupo lo permite, los no afiliados lo pueden hacer, seguramente tendrán algún costo, que eso lo arregla la misma delegación. Y pueden consultar todas las propuestas, toda la propuesta completa en la página de UPC. Están publicados ya para que se informen o para inscribirse desde ya, porque hay algunos cursos que tienen muchísima demanda y eso es gracias a la propuesta de la Secretaría de Cultura, ¿no?
Bien. También están disponibles las jornadas pedagógicas.
También las jornadas pedagógicas, esto también tiene que ver con nuestro instituto, esto tiene que ver también con nuestro posicionamiento político gremial, ¿no? Donde nosotros le damos importancia no solo a lo salarial, sino también a lo laboral y también a la educación. Las jornadas pedagógicas, que abordan distintos temas actuales que atraviesan la escuela desde nuevas miradas. Son espacios de encuentro, reflexión y debate donde hay distintas temáticas: derecho laboral, educación sexual, alfabetización, medios y tecnología, lengua y literatura, convivencia, arte y expresión. Bueno, distintos temas donde en una jornada podemos aportarle algún granito de arena a los compañeros para hacer mejor su labor de área.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el martes que viene se cumplen 49 años del Cordobazo, la previa al aniversario 50 de aquella gesta del 29 de mayo del 69, con los trabajadores sindicalizados, con el acompañamiento de estudiantes, buena parte de la ciudadanía, se expresaron en contra de la dictadura de Onganía, que estaba instalada desde el 66 y fue de alguna manera el puntapié inicial para la posterior caída del gobierno de Onganía, ¿no?
Totalmente. Eso fue lo que inició justamente la caída en aquel momento del gobierno
de Onganía.
De Onganía, que no culminó la dictadura ahí, sino que, bueno, recambiaron, pero bueno, fue aquel Onganía que prometía quedarse 20 años, por lo
claro,
menos.
Claro, sí, le duró mucho. Bueno, fue una verdadera jornada de lucha popular, jornada, ¿no? Como hemos dicho, hasta el hartazgo, desde las charlas que teníamos con don Lucio Garzón Maceda, algo absolutamente organizado.
Claro.
No fue una cosa así espontánea.
Sí, se creó el mito de la espontaneidad.
Porque
justamente místicamente atraía, pero en realidad fue desde el movimiento sindical
fue
organizado.
Muy organizado.
Que despertó mucha adhesión del pueblo, sí, espontáneamente, pero estuvo organizado.
Aparte, lo interesante de la organización era que, bueno, los distintos dirigentes gremiales, en el caso del Pío Torres, de Atilio López y de Agustín Tosco, que eran diferentes, o sea, no eran demasiado afines, digamos, políticamente. Esto es lo interesante, que vieron y tuvieron la visión de decir, bueno, acá hay que luchar, deponemos nuestras propias posturas y nos ponemos a organizar esto, que se organizó conjuntamente con los estudiantes, como decía Oscar recién, una mitología aquella de lo espontáneo
y de
algunos sectores que se quieren arrogar también algún tipo de organización que no fue cierta. Pero bueno, lo importante es que, por ejemplo, todavía tenemos algunos vivos como el compañero Lucio, que siempre le estamos demandando el libro y ha hecho algunas cosas por ahí, ha estado contando, así que hay que saber buscar donde hay cosas interesantes, donde Lucio cuenta toda esta cuestión, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a uno de los protagonistas, Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza durante el Cordobazo, que recordaba el momento.
Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de junio.
Eran otros años, era otra sociedad, era otra dinámica de la sociedad, pero el cordobazo, visto desde el hoy, desde la dinámica que tenemos como sociedad, no muestra demasiadas mujeres. De hecho, me parece que no muestra mujeres.
No
existieron, no participaron, fueron ajenas. Hilda Busto es secretaria general del Sindicato Gráfico de Córdoba y es secretaria de Derechos Humanos de la CGT y también miembro de, podríamos decir la flamante, porque tiene muy poquito tiempo, Intersindical de Mujeres. ¿Cómo estás, Hilda? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Bueno, hubo mujeres en el cordobazo invisibilizadas, quizás, bueno, por una situación de época, eran otros tiempos, otra posición de la mujer ha cambiado radicalmente en los últimos años, o no hubo mujeres en aquella gesta.
Sí, hubo mujeres, hubo mujeres que estuvieron presentes en las asambleas. Por ejemplo, hay una compañera que relata que estuvo presente, que había otras compañeras, por otro lado, en la famosa asamblea, famosa digo porque, bueno, después fui reprimida, en el Audax Córdoba. Y hubo mujeres en las calles, o sea, hay fotos que las muestran, hubo estudiantes detenidas, hay un testimonio de la compañera Nene Peña, ha sido público en los últimos días, que es una compañera que sufrió represión, inclusive después, durante la dictadura de 1976. O sea, hubo las mujeres, pero bueno, yo creo que en esta cuestión de alguna manera se ha avanzado en visibilizar a las mujeres que han participado de prácticamente todas las acciones y todos los eventos históricos, que en algunos casos casi en igualdad con los hombres, y sin embargo, bueno, la historia ha ninguneado esa participación, sí, claro, por el hecho de tener una visión, digamos, centrada en la participación masculina. Yo creo que eso se está revirtiendo lentamente cuando se empiezan a revisar todos los hechos, incluida la reforma, que bueno, estamos a 100 años, de ver quiénes eran las mujeres que evidentemente estaban. Es imposible pensar en un hecho histórico que no tuviera participación de compañeras. Y en el caso del cordobazo está claro en las fotos, en algunos documentos, y está claro en los testimonios.
Claro.
Bueno, nosotros la conocemos mucho a la compañera Lila García, de Ciudadana, que ha sido, bueno, escribana de numerosas organizaciones sindicales, y ella también tuvo una activa participación junto a sus hermanas. O sea que lo que se está haciendo en esto es que hay algunos compañeros que están recopilando algunas de estas historias. Se está elaborando un libro incluso sobre esta participación. Que está haciéndolo la compañera Viviana Fulcheri, que es fotógrafa.
Sí.
Y creo que esto va a aportar un poco de luz sobre esa participación, que a la vez, al día de hoy, digamos, nosotras, en mi caso, de otras compañeras que participamos de la Intersindical de Mujeres, también tenerlo como una referencia clara de la participación de las compañeras en estos hechos que fueron fundamentales en la historia del movimiento obrero y en la historia de nuestro país, como fue el caso del cordobazo.
Quizás no tuvieron, y vaya como pregunta, el protagonismo en la toma de decisiones que hoy tiene la mujer en concretamente en lo que hace al sindicalismo. Por ahí ha sido más participativo.
Sí. Y yo diría que hoy también tenemos ese problema, porque precisamente la Intersindical es una organización que se forma con la voluntad, la clara voluntad y el compromiso de trabajar para visibilizar la participación de las mujeres en los sindicatos, pero también para acrecentar la participación de esas compañeras en los órganos de decisión,
claro,
de los sindicatos. Y yo diría que también si nosotros vemos el nivel de participación de las mujeres en las centrales nacionales sindicales, en las federaciones, vamos a ver que no hemos avanzado tanto,
claro,
a pesar de tener una ley de cupo femenino desde el año 2002. O sea que me parece que ese es el camino, digamos, todo ha contribuido
a que hoy tengamos un avance en cuanto a contemplar esto, de la misma manera que socialmente avanzamos muchísimo en otras cuestiones. Y esta es una cuestión a superar, porque también sucede que en muchas otras, en los partidos y en las organizaciones sociales, inclusive que tienen a las mujeres como principales protagonistas de las acciones, de, los, uh-huh. de las protestas, de las luchas, no figura, ellas no están en la mesa de negociaciones a la hora de tomar decisiones. Claro. Entonces me parece que esto es general y que lo del Corrobazo ha tenido esa característica. Incluso yo creo que no solamente mujeres de los sindicatos, sino mujeres estudiantes, mujeres del pueblo, que eso fue una gesta popular que tuvo precisamente la adhesión de la mayoría del pueblo de Córdoba. Por eso es que hemos avanzado en esto, en un trabajo de visibilización, y yo espero sinceramente que en las próximas, en la próxima elección de la CGT, por ejemplo, o en lo que devenga de las luchas que seguramente vamos a tener que seguir desarrollando para tratar de que no siga este tremendo ajuste sobre los trabajadores y los más y los más vulnerables de la sociedad, nos parece que esta cuestión tiene que estar mejorada, digamos, tiene que haber una representación en cual en todas las organizaciones tienen que estar las compañeras representadas.
Hilda, en estos casi 50 años, ¿qué ha cambiado, quién no ha cambiado respecto de los reclamos más importantes, centrales, medulares del movimiento obrero?
Han cambiado muchas cosas, porque nos pasó la dictadura, porque pasó el neoliberalismo y porque hoy nos encontramos en una situación inédita en la que a través del voto en democracia, los grupos concentrados de la economía de nuestro país se han hecho del Estado, digamos. Y esto creo que de alguna manera plantea una similitud con lo acontecido en la etapa del Corrobazo, que si bien era una dictadura, tenía como mira reducir la participación de los trabajadores en los ingresos, y de hecho el Corrobazo tenía dos cuestiones fundamentales relacionadas con eso, como era la modificación del llamado sábado inglés y las famosas quitas zonales, que eran una gravísima discriminación hacia los trabajadores del interior. Y estas cuestiones que en ese momento adquirieron esas formas, hoy adquieren otras. Hoy adquieren la forma de la reforma laboral, de la reforma previsional que fue aprobada en diciembre del año pasado y que ataca a los trabajadores y jubilados en sus derechos previsionales, sus saberes. Y también tenemos el atropello a los derechos y fundamentalmente una complicación en el respeto a los derechos humanos y a los derechos sindicales. Nosotros estamos en este momento viendo cómo se golpea brutalmente y se encarcela a dirigentes, como lo sucedido antes de ayer con los compañeros de los subterráneos, método delegados, que fueron reprimidos realizando una asamblea. Hemos visto ayer, lamentablemente, cómo incluso el gobierno de Córdoba adoptó la actitud de responsabilizar prácticamente a los trabajadores de Luz y Fuerza como responsables de la situación de ATEC, cuando todos sabemos que no es así, e instrumentando una forma de modificación del convenio colectivo absolutamente arbitraria e ilegal. Entonces yo creo que en esas cuestiones creo que hay alguna similitud, lamentable similitud, y en la otra creo que nos falta lo que tenían esos dirigentes, tanto como comité o como grupo de sindicatos, nos falta el grado de conciencia sobre la necesidad de la unidad, la organización y del programa y plan de lucha para que esto no siga ocurriendo. Creo que la gran lección del Corrobazo es, como dice Lucy, que ustedes memoran muy bien, que no fue producto de una acción espontánea, sino precisamente de la acumulación de poder que se origina en la primera CGT normalizada en el año 57, conducida por el compañero Atilio López, y que llega al mayo del 69 con una acumulación de fuerzas que evidentemente hacía variar la correlación, la correlación con las fuerzas que tenemos enfrente, y que hoy la exigencia sigue siendo exactamente la misma.
Hilda, te agradecemos muchísimo la charla.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Hilda Busto, secretaria general del Sindicato Gráfico de Córdoba, secretaria de Derechos Humanos de la CGT, miembro de la Intersindical de Mujeres. Bueno, hay una jornada de movilización de la CGT Regional Córdoba.
Esto es el martes, así es. La Regional Córdoba, CGT Regional Córdoba, hará una jornada de movilización el 29 mismo, en conmemoración del aniversario número 49 y en rechazo al ajuste y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros como UPC concentramos ahí en 25 de mayo 427 a las 10 de la mañana y nos dirigiremos a la Plaza Vélez Sarsfield para a las 11:30 concentrar con todos los demás compañeros sindicatos y organizaciones sociales la regional de la CGT de toda la provincia. Todas convocan, adhieren CGT Rodríguez Peña, CGT de los Trabajadores y CTA Autónoma y la CETEP. Todo esto el martes, recordando el Cordobazo.
Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.